ganas justo antes de empezar. No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que nunca te echaré de menos.
Después de 40 horas de angustiosa espera, los dos espeleólogos de Castilla y León fueron localizados ilesos, gracias a Dios. Desaparecieron el sábado, ya saben, en una cueva cántabra en la cima del Sombrero, en Soba. Y más de 48 horas sin noticias de ellos, por fin fueron encontrados en ese tramo complejo. Paloma y Alfonso pudieron reunirse con sus familiares a la salida y él contó a la salida de la cima que, bueno, han sentido angustia, pero al verse desorientados decidieron esperar a los equipos de rescate.
Nos hemos quedado tranquilamente a esperar a que la gente profesional me venga. Nos hemos perdido en una zona que no estaba muy bien balizada, nos hemos perdido.
Los han encontrado el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, donde había una zona con bastantes tramos estrechos y aparecieron ahí. La Unidad Militar de Emergencia también participó en el dispositivo de búsqueda y el Brigada Sergio Pérez nos comentó a COPE que, bueno, se hizo una búsqueda a través de la travesía que los espeleólogos tenían planificada. Ahí encontraron en el techo una cuerda de 8 metros que les dio una pista.
Siempre que hay una cuerda y una pérdida en una cavidad, cabe la posibilidad de que, bueno, aunque no sea el sitio por donde ir, pues en un momento de estar cansados, estar perdidos, ver una cuerda es como agarrarse a un clavo ardiendo y, bueno, pues probablemente la han utilizado y cuando nosotros supimos de la existencia de esa cuerda, pues ya se barajó de que evidentemente no se podía dejar esa zona sin buscar.
Pues final feliz es el que ha tenido esta búsqueda, este rescate. Ayer hablábamos con la directora general de Protección Civil de aquí, de Castilla y León, y hoy queremos también hablar con ella tras este buen resultado. Irene Cortés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que es maravilloso. Ayer cuando conocimos la noticia, todos respiramos tranquilos. Entiendo que vosotros también, Irene, tras ver que ese gran dispositivo donde 60 personas participaron en la búsqueda de Alfonso y de Paloma les pudo sacar sanos y salvos, ¿no?
Efectivamente, sí, es una alegría, es una satisfacción, es una sensación que no se puede explicar prácticamente con palabras, porque, bueno, una cosa es encontrarles, pero encontrarles además sanos y salvos, pues fue una maravilla, la verdad. Un descanso para los familiares, sobre todo, y una gran satisfacción para todos los dispositivos de búsqueda que estaban allí activados, que, bueno, eran casi un centenar, eran cerca de 92.
Fíjate, yo decía 60, cerca de 92 personas fueron los que se trasladaron allí para buscar, como decimos, a Paloma y Alfonso, dos espeleólogos experimentados, por lo que también se sabe, porque también hay que tener mucho temple para decir estoy perdido y me quedo aquí a esperar a ese equipo de rescate que sé que van a venir. Ese es el protocolo, saben que si no salen a la hora determinada, como hablábamos ayer, va a haber un equipo de rescate que va a ir a por ellos, ¿no?
Efectivamente, esa es la diferencia entre hacer las cosas por parte de personas experimentadas, expertas, que saben lo que hacen, y otros pues que no lo hacen en esas condiciones. En esta ocasión no solo tuvieron la tranquilidad de saber que, porque el que hace este tipo de rutas sabe que se le va a ir a buscar, se va a buscar a todo el mundo, pero son más conocedores si cabe, y además es que esperaron en condiciones, como nos contaban ayer, pues de confort dentro de lo que cabe, ¿no?
Tenían, sí, les vemos con las tiendas de campaña y todo.
Exacto, estaban completamente equipados y, bueno, pues lo mejor es mantener la calma, como hicieron ellos, a sabiendas de que iban a ser encontrados, ¿no?
Pero Irene, sí que se habla ahora en el que están estudiando a ver si han cometido algún tipo de imprudencia y tienen que ser ellos los que asuman los costes de este rescate. Por lo que estamos viendo, sí que son experimentados, que saben perfectamente lo que hacen, pero no sé si han podido cometer algún tipo de imprudencia o legalidad que les haga asumir este tipo de costes. Eso también hay que barajarlo, ¿no?, cuando se sale al monte.
Bueno, pues estamos hablando de una comunidad vecina, que es Cantabria, que no sé exactamente cómo tiene estipulado esto, ¿no? En Castilla y León no se cobran los rescates, aunque se haya cometido imprudencia. Desconozco si se ha cometido imprudencia o no. Lo cierto es que, bueno, pues decidieron entrar en ciertas grutas que él decía que estaban mal balizadas, no es que no estaban exploradas, ¿no? Pero bueno, eso ahora mismo corresponde al gobierno de Cantabria y verdaderamente a mí no me importa, ¿no? Como responsable del área en Castilla y León, lo que yo quería era que apareciesen con vida y que estuviesen sanos y salvos, y bueno, nos podemos felicitar en el día de hoy por haberlo conseguido.
Por supuesto que sí, Irene, te felicitamos de verdad también y gracias por siempre mantenernos al tanto de todo lo que sucede. Un beso muy fuerte y gracias por haber entrado también hoy con nosotros para dar esta gran noticia. Gracias, Irene.
Gracias a vosotros por estar siempre ahí. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Una aventura azul, tributo musical a Blue Bay, sábado 29 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Y vamos a hablar de los problemas de salud mental que, sí, son una realidad, lo sabemos perfectamente, pero que está cada vez más presente en la sociedad actual. La OMS dice que una de cada cuatro personas en el mundo va a sufrir algún tipo de problema de salud mental a lo largo de su vida. Y eso es algo que sabe muy bien el Colegio de Psicólogos de Castilla y León y lo lleva sabiendo más de 30 años. Por eso, hace tres décadas creó esas conferencias Psicología Hoy, ¿qué puedo hacer por ti?, en la que han ido dando herramientas a toda la sociedad castellonesa, pero sobre todo también han ido viendo cómo se ha evolucionado, cómo ha evolucionado y cómo ha crecido esos problemas de salud mental en nuestra sociedad, la de Castilla y León. Y queremos saber más acerca de esa evolución y qué es lo que preocupa realmente a los castellonenses y a los vallisoletanos. Y lo vamos a hacer pues con el presidente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, Jaime Gutiérrez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lleváis 30 años, ahí es nada, llevando a cabo estas conferencias. Por el año 1994 comenzaron 7 ponencias, se impartieron en Valladolid y en León, y yo creo que ahí fuisteis unos auténticos pioneros, porque en el 1994 hablar ya de salud mental y de querer dar herramientas a la sociedad era, yo creo, que algo que, bueno, pues ni se hablaba y era muy desconocido por parte de la sociedad en general, ¿no?
Sí, yo creo que además fue una iniciativa que tomó la Junta de Gobierno anterior a que yo tomara posesión, muy interesante, porque en aquella época todavía se identificaba a los profesionales de la psicología con pues loqueros que podían llegar a leer la mente. Uh-huh. Entonces, el que se hicieran charlas divulgativas, que las personas que estuvieran interesadas en la temática que se fuera a dar pudieran acudir y ver cómo trabajamos los profesionales de la psicología en realidad, pues eso también ha despejado muchas dudas y sobre todo ha quitado muchos estigmas, muchos tabúes y muchas ideas preconcebidas que están muy alejadas de lo que en realidad hacemos bueno, pues como profesión, ¿vale? Como científica y además ajustada a unos criterios que tienen que ver pues con la salud en este caso, que son quizás los más estrictos, ¿no?, que podemos encontrarnos.
Uh-huh. O sea, que no solo ha evolucionado todo lo que tiene que ver con los problemas de salud mental de la sociedad, sino que también ha evolucionado mucho, como hemos comentado más de una ocasión, todo lo que tiene que ver el mundo de la salud mental, lo que, bueno, pues esa visión de los psicólogos, esa visión de las personas que padecen algún tipo de problema de salud mental, cómo se acerca la sociedad a ello, y en gran parte podríamos decir que aquí en nuestra comunidad ha sido gracias a esa iniciativa que nos estás explicando, que no quería de otra manera que acercarlo y sobre todo dar herramientas útiles a los problemas reales que se tienen en la sociedad, ¿no? Es como abrir un poco los ojos y decir, bueno, y tienes estas herramientas para combatir esto que te pasa, que a lo mejor en ese momento no sabes muy bien qué es.
Claro, efectivamente. Y luego, como son conferencias divulgativas, pues muchas veces a muchas personas les sirve para darse cuenta que su interés por esa materia también lo tienen otras personas, porque hay veces que cuando tenemos un problema que tiene que ver con nuestra conducta o nuestras emociones, pensamos que somos las únicas personas a las que nos pasa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sirve también un poco para eso, para ver que, como dice la OMS, que yo creo que se queda corta en su análisis, pero bueno, es una opinión personal, ellos tienen más datos que yo, sin ninguna duda, pues va a haber muchas personas a lo largo de su ciclo vital que se van a tener que enfrentar en algún momento a una crisis que tiene que ver con sus emociones o su conducta. Entonces, el poder estar preparado, el saber qué les pasa a otros, y sobre todo el saber que hay profesionales que se dedican a solucionar ese tipo de problemas, es muy importante.
¿Y cómo ha evolucionado? Hablábamos de que sois conscientes de bueno, pues que la sociedad también ha cambiado, que han ido cambiando los problemas de la sociedad. Al principio, por los años 90, ¿cuáles eran sus verdaderas preocupaciones, que entiendo que iban más enfocadas al trabajo, a la familia, a la educación? ¿Y cuáles son ahora? ¿Cuáles son las que quitan el sueño ahora?
Claro, pues sí que hemos notado una evolución. Por ejemplo, hace 30 años no hablábamos de las nuevas tecnologías, te puedes imaginar.
Claro.
Entonces, y sobre todo al principio hablábamos de temas muy básicos, que no tenían que ver con, pues, lo que es la depresión y la ansiedad, los temas básicos de que en esos momentos, bueno, pues muchas personas pensaban que la solución a su problema pasaba únicamente por la ingesta de un fármaco. Y ahora son problemas que tiene la sociedad muy centrada en focos o dentro del ciclo vital. Pues, por ejemplo, ahora sí que hablamos de, por ejemplo, las dependencias a las nuevas tecnologías, pero hablamos también del afrontamiento de la soledad no deseada, cosa que hace 30 años pues era un concepto que no existía, ¿sabes? Entonces, hemos pasado de temas más generales, más amplios, a temas más específicos que preocupan ahora a mucha población y que han aparecido conforme se ha ido desarrollando nuestra sociedad. Pues, por ejemplo, también ha evolucionado mucho el tema del concepto de la familia, ¿no? Hace 30 años nos encontrábamos con un perfil mucho más tradicional de lo que era el propio concepto de familia. Y, sin embargo, pues ahora nos damos cuenta de que hay muchos tipos de familias con muchas problemáticas diferentes y que generan dudas y en ocasiones problemas que hay que afrontar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues incluso abordando el mismo tema, también hemos visto que ha habido evolución en cuanto al enfoque y en cuanto a cómo se comporta el entorno en realidad.
Claro, al final todo ha evolucionado, vosotros lo habéis visto, y también ha evolucionado el perfil de las personas que se han ido acercando a esas charlas o que, bueno, pues padecen este tipo de problemas de salud mental que nos estás comentando, Jaime.
Pues eso hemos visto que tiene que ver más con la temática. Pues, por ejemplo, cuando hablas de nuevas tecnologías, ves que vienen padres jóvenes con hijos adolescentes. Y cuando hablas de soledad no deseada, ves que vienen personas con más edad, ¿sabes? Entonces, dependiendo de un poco de la temática, vemos también que el perfil puede cambiar. Pero en realidad, como son charlas abiertas, nos hemos encontrado desde niños pequeños que a lo mejor venían acompañando a sus padres y que han salido también encantados de haber escuchado la charla, a personas muy mayores, ¿sabes? Entonces, lo que sí que vemos es que también ha cambiado es cómo afrontan la relación con los profesionales de la psicología. Claro. Antes parece que bueno, como se nos conceptualizaba muy relacionado con la enfermedad mental, pues como éramos una especie de lo que nos había como que estar lejos de ellos. Y ahora lo que notamos es mucha más cercanía, muchas más dudas concretas con respecto a los problemas cotidianos que le puede ocurrir a cualquier persona y que muchas veces haciendo una pregunta en una charla te sirve para dar o el primer paso en busca de la solución o el primer paso en busca de ayuda profesional, que eso también es importante, saber que alguien necesita dar ese paso, ¿no? Y cómo bueno. Darlo.
Claro, y muchas veces a lo mejor por miedo a dar ese paso o por lo que se tenía en mente antes, había mucha gente que directamente consumía ansiolíticos, antidepresivos, sin tener tampoco mucho conocimiento. Eso se ha disparado y por eso también vosotros hacéis una petición, si se puede decir así, Jaime, al SACIN, ¿no? ¿Creéis que todos estos problemas se podrían abordar también, ya no solo con especialistas como vosotros del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, sino que también desde atención primaria se tendría que abrir esa ventana, esa puerta, para que toda la sociedad en general pudiera tener ahí ese rincón en el que, si en algún momento, igual que cuando nos duele una pierna, podemos tener un especialista, cuando vemos que algo nos está pasando, tener también esa puerta de entrada a la salud pública, ¿no?
Claro, desde luego, porque la ratio de profesionales por cada 100.000 habitantes en nuestro país pues es más para compararse con países en el desarrollo que con países desarrollados. Mientras la media en Europa está en torno a 18 profesionales por cada 100.000 habitantes, en Castilla y León estamos en torno a 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, primero, la carga de trabajo de los profesionales que están en la salud pública es abismal. Eso por un lado. Pero es que, por otro, no se puede dar ni el mismo servicio ni la misma atención de la misma manera cuando no hay personal. Y sobre todo cuando el personal está solo localizado en la atención especializada de salud mental. Creemos que hay que dar servicio a la población desde atención primaria, que muchas personas son conscientes que lo que están padeciendo no tiene que ver con una enfermedad física, sino que tiene que ver con un problema emocional. Problemas emocionales que, si se atajan desde el principio, pueden ahorrar en lo que el gasto mayor que tiene la sanidad pública, que son las bajas laborales, por ejemplo. Uh-huh. Pero también puede ahorrar en la ingesta de medicamentos, en el gasto en fármacos que tiene el Estado a nivel nacional, y sobre todo en la prevención hacia futuro. O sea, lo que hacemos los profesionales de la psicología no solo es solucionar problemas, sino enseñar a las personas cómo solucionarlos hacia futuro. De tal manera que hay menos recaídas, y hay más prevención. La prevención es muy difícil de medir. Cuando alguien dice, no, es que vemos las cifras de personas que acuden, sí, ahí ya llegamos tarde. Lo que hay que hacer en realidad y donde hay que enfocar es a la prevención. Y si estamos dando un tratamiento, hacerlo de forma eficaz. Si nosotros sabemos, y está demostrado, no es que nosotros lo digamos porque nos tenemos mucha presión entre nosotros mismos, está demostrado que los tratamientos farmacológicos no tienen el mismo resultado como después hay en la terapia de psicología. De hecho, hay muchas veces que el tratamiento farmacológico por sí mismo no produce ningún efecto con respecto a la curación. Entonces, hagamos o invirtamos para ahorrar. No es un gasto en sí mismo, sino que es una inversión. Y en la atención primaria deberíamos estar. En otras comunidades autónomas estamos, donde estamos los resultados son buenos. Lo que no podemos es quedarnos a la cola, como siendo una comunidad autónoma de pobrecitos que vamos dando pena. No, señor, aquí necesitamos los mismos servicios que en otras comunidades autónomas y deberíamos tener los mismos derechos que los pacientes de otras comunidades autónomas. Y ya no te digo nada si nos comparamos con Europa.
Y a pesar de que lleváis 30 años intentando desde el colegio poner sobre la mesa todo este problema, pues sigue siendo a lo mejor una asignatura pendiente, como estamos viendo. Y con esa prevención, que me quedo con lo que nos estás explicando, Jaime, que al final también eso puede llegar a ser el mayor tratamiento para evitar que después evolucione y sobre todo a lo mejor también se naturalicen algunas enfermedades o que no se reconozcan esas señales, que después a lo mejor es demasiado tarde. Hemos hablado también en varias ocasiones del suicidio, que vemos cómo sigue aumentando la cifra año tras año aquí en Valladolid y en Castilla y León, y es porque a lo mejor no tenemos esa capacidad de ver las señales que nos están mandando o que nosotros mismos tenemos, porque naturalizamos ya también muchos de los síntomas, muchas de las cuestiones mentales que nos están pasando en nuestro cuerpo, y que a lo mejor si tuviéramos todas esas capacidades y esas herramientas de las que nos estás hablando, pues conseguiríamos también esa prevención tan importante de la que yo creo que es necesaria, ¿no?
Sí, efectivamente, y con el tema del suicidio pues más, o sea, las cifras son escandalosas y hay que atajarlo desde ya, y los protocolos que tenemos ahora para la prevención del suicidio tienen muy buena intención, pero un efecto que no es tan bueno. Entonces, a lo mejor tenemos que revisar esos protocolos y revisar qué es lo que se está haciendo con las personas que acuden, por ejemplo, a urgencias después de un intento autolítico. A lo mejor tenemos que hacer toda esa revisión y habría que hacer un seguimiento mucho más personalizado, mucho más atento, con una frecuencia de intervención más específica. O sea, lo que no podemos es a una persona que ha tenido un intento autolítico darle por consulta y que se pase como mínimo te va a poner un mes. Y luego, pues lo que estábamos hablando, la aplicación de los profesionales de la psicología para este tipo de cuestiones. Ahí las pastillas se hacen, pero su efecto es mucho menor que lo que es la intervención psicológica, porque la persona que se suicida en realidad no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Tenemos que atajar ese sufrimiento, y la pastilla no quita sufrimiento. Lo que quita sufrimiento es como... Claro, efectivamente.
Pues vosotros os habéis acercado a más de 15.000 personas de Castilla y León a lo largo de todos estos 30 años. Seguro que habéis ayudado mucho a todas ellas y que queremos que sigáis haciéndolo. Por eso siempre es un placer hablar con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y contigo, Jaime, como presidente. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Lo que sospechaba se confirmó en un segundo.
Nos vemos de frente y yo sí digo adiós. COPE Valladolid.
Estar informado.
Alfonso y Paloma, los dos espeleólogos desaparecidos, aparecieron ayer con vida e ilesos. ¿Pero en qué condiciones? Lo hicieron a menos de 15 grados y con un alto grado de humedad. Nos lo va a explicar enseguida el técnico de rescate y el jefe del operativo con el que ha estado nuestra compañera Laura Ríos.
Después de 40 horas de angustiosa espera, los dos espeleólogos de Castilla y León fueron localizados ilesos. Desaparecieron, te recuerdo, el sábado mediodía en una cueva cántabra en Soba. Más de 48 horas sin noticias de ellos y han sido encontrados vivos e ilesos en un tramo complejo. Son Paloma y Alfonso. Pudieron reunirse con sus familiares. Nos han contado que no han sentido angustias, pero eso sí, al verse desorientados, decidieron esperar a los equipos de rescate. Al frente de ese equipo de rescate, de ese operativo, está el técnico de rescate, Javier Allende. Bienvenido a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo fue ese rescate? ¿Cuál fue la pista definitiva que os pudo llevar hasta Paloma y hasta Alfonso?
Bueno, no ha habido ninguna pista. Sencillamente hemos buscado en toda la cavidad. Inicialmente esto es una travesía en la cual entras por una boca de cueva y sales por otra. Es una travesía que viene a llevar, en plan turista, de hacer fotos de tranquilo y tal, unas 18, 20 horas. Y bueno, pues al pasar ese tiempo es cuando nos alertamos. Lo primero que hicimos es realizar la travesía que ellos iban a hacer. Teníamos uh-huh. noticias de que iban a hacer esta travesía. El primer equipo de rescate que metemos, teníamos noticia de que podía haber un problema con una cuerda y le mandamos directamente allí, pues si hubiera habido un problema con una cuerda que se quedaba colgada y pudiera no llegar a ella. Uh-huh. Descartado esto, metimos otro equipo a la vez que hiciera todo el recorrido, toda la travesía. Cuando estos salieron es cuando nos quedamos un poco descolocados, puesto que no les encontraron, y dijimos, si iban a hacer esta travesía y no les hemos encontrado después de la travesía, ¿qué puede haber pasado? Claro, entonces dijimos, ¿qué otras variantes hay? ¿Por dónde pueden equivocarse, tirar y equivocarse y tal? Bueno, pues en esta travesía, a lo largo de la travesía, hay tres galerías, son ciegas, no van a ninguna parte, pero bueno, son suficientemente largas y podrían haberse metido en alguna de ellas. Sí. Entonces el siguiente paso fue revisar estas galerías y empezamos a buscar por fuera si hubieran salido de la cueva y se hubieran extraviado en el monte, porque hasta donde dejan el coche hay una caminata de uh-huh. unos 40 minutos y podrían haberse extraviado ahí o que hubieran querido ir a alguna zona a ver algo y tal y claro. luego no hubieran sido uh-huh. capaces de volver. Y entonces empezamos a buscar también por fuera de la cueva. A la vez que buscábamos dentro, empezamos a buscar fuera. Uh-huh. Y en una de estas galerías que te digo ciegas, pues aparecieron. Y su problema fue que en esta galería empezaron a dar vueltas, porque llegó un momento que dijeron, por aquí ya hemos pasado. Después de caminar tiempo, dijeron, por aquí hemos pasado. Intentaron salir otra vez y volvieron a ese mismo punto. Y dijimos, por aquí es la tercera vez que pasamos. Y intentaron volver a salir y llegaron al mismo punto y dijeron, nos tenemos que parar porque estamos dando vueltas a lo loco y no encontramos la salida. Entonces ya cansancio, agotamiento, optan por descansar, beber, alimentarse un poco, tal, y abrigarse y descansar, ¿vale? Entonces también tienen tiempo para pensar y en eso dicen, bueno, alguien entrará a buscarnos porque hemos dejado aviso y a esperar que entre alguien y nos indique la salida, porque ellos estaban bien, están ilesos, pero no eran capaces de salir de ahí. Habían entrado en un bucle que no eran capaces de, claro. de encontrar la salida. Vale, pues un equipo de rescate les uh-huh. hace, mandamos un equipo a cada una de estas galerías ciegas y uno de ellos pues le encuentra.
Dio con ellos.
Y ya uh-huh. sencillamente retorna con ellos. Eran cuatro miembros los que iban en este equipo de búsqueda. Dos de ellos salen rápidamente para avisar afuera de que ya se les había encontrado, que estaban ilesos, y los otros dos se quedan con ellos para ayudarles a salir. Tuvimos noticia de que estaban bien, de que las habían encontrado, de que estaban ilesos, lo cual fue una alegría para todos, un alivio, porque ya después de hacer la travesía y no encontrarles, ya empezamos a pensar que podía haber pasado algo, ¿no? Y entonces claro. algo ya más preocupante. Claro. Entonces fue un alivio para todos el que nos dijeran que estaban ilesos. Una hora después, más o menos, es cuando salen ellos por la boca de la cueva. Y nada, pues hay final feliz. Uh-huh. Les acompañamos, están sus familiares ahí esperando. Les llevamos hasta el punto donde estaba el PMA, en el polideportivo del pueblo de La Gándara. y allí se encontraron con sus familiares.
Un final feliz, desde luego,
claro,
para...
Un final feliz, gracias.
Claro,
a Dios.
Efectivamente, Javier, y satisfacción sobre todo para quien ha dirigido este operativo de rescate. ¿Qué temperatura han podido soportar ellos durante el tiempo de espera en el que decidieron permanecer quietos a la espera de que llegara el rescate?
Bueno, pues la temperatura bajo tierra es siempre más bien fresquita. Pero ellos lo saben, iban horas y entonces llevaban ropa de abrigo. Decían que incluso llevaban plumíferos para cuando se paran. Mientras estás en la actividad, el ejercicio físico que haces te genera ese calor que necesario y no hay problema. Pero puede estar por debajo de los 15 grados la temperatura. El problema es que además hay mucha humedad. En las cuevas transcurre un río precisamente aquí en esta cueva. No lleva ni mucha corriente ni mucho caudal, pero transcurre un río y ahí hay mucha humedad en las cuevas normalmente.
¿Son espeleólogos con experiencia en este tipo de rutas, por lo que han podido hablar con ellos? ¿Sabían a dónde iban? ¿Sabían el material que tenían que llevar, aunque lo hicieran con una empresa privada? ¿Ellos iban equipados para este tipo de cuevas?
Sí, iban perfectamente equipados, son espeleólogos, no tienen experiencia. Al parecer el chico, de los dos, el chico tiene bastante experiencia, mucha, y yo me enteré fuera de que esa misma cavidad la había hecho el año anterior, y cuando estuve con él le pregunté, digo, pero tú esto lo has hecho el año pasado, y me dijo que sí, pero que había ido con otros que son los que la conocían, que él fue detrás y que no se fijó demasiado,
claro.
Que no se fijó mucho.
Claro, ellos hablaban...
Sencillamente se dejó llevar.
Claro, claro. Javier, ellos hablaban de que, claro, tú sigues, para los que no conocemos cómo funciona este tipo de rutas, siguen una serie de balizas, ¿no?, que van indicando los caminos a seguir, pero que hubo un momento en el que ellos ya no visualizaban balizas. ¿Esto es lo que les despistó y les desorientó?
Sí, a ver, las cuevas no están balizadas. Hay que conocerlas o entrar con alguien que las conoce, a no ser que de antemano te digan, es una cueva sencilla, solo tiene esta entrada, esta salida y no tienes complicaciones. La primera vez que se entra en una cueva, si es compleja como es esta, hay que entrar con alguien que se la conoce bien, porque no puede ir alguien alegremente, meterse ahí, porque luego hay galerías, no sabes por dónde vas y,
claro.
Y aquí el sistema de cuevas que hay aquí en esta zona, Sobas, Ramales, Arredondo, toda esta zona de Cantabria es enorme, hay kilómetros, muchísimos kilómetros de cavidades que se conectan a veces unas con otras por bajo tierra, es muy complicado meterse, hay que explorar primero y saber dónde vas y es seguro de que vas a hacer algo, de que conocen la entrada, la salida y demás. Esta estaba balizada porque sí, parece ser que está instalada pues, para facilitar a los que entran y se les cobra una cantidad, no sé cuánto es, por entrar para el mantenimiento de las instalaciones y demás, pero estas, no todas están balizadas, normalmente no están balizadas.
Está claro que entrar en una cueva es una aventura, pero que requiere de mucha responsabilidad y, como decías, de mucho conocimiento, sobre todo, y si no lo tenemos, pues ir acompañado de quienes lo saben. Así que vaya por delante esa felicitación porque ha tenido un final feliz, porque han podido regresar a casa después de horas de angustia y de incertidumbre. Y nada, desde COPE solo podemos agradecerle a Javier Allende, que es técnico de rescate y además estuvo al frente del operativo de este rescate exitoso en Cantabria. Muchísimas gracias por contarlo en COPE.
Muy bien, a vosotros.
Gracias a los dos, de verdad.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, traseros de pollo kilo, 2,65 euros. Y en frutería, sandía entera kilo, 79 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Una aventura azul, tributo musical a Blue Bay, sábado 29 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
No te preocupes por mí.
Así llegamos a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle.